vamos a ir entonces con un invitado de lujo, que casi todo tiempo además lo tenemos en los micrófonos de Duna y particularmente de Información Privilegiada, Jorge Sormó, quien es presidente del Consejo Fiscal Autónomo, prestigioso economista, académico, y que también fue vicepresidente del Banco Central. Buenos días, Jorge.
Buenos días, Juan Pablo. Buenos días. Estamos con Cristian.
Eso. Así es. Jorge, quisiera partir tomándome de una entrevista que diste el fin de semana y que hace el contrapunto a lo que están diciendo muchos economistas, y quizá lo grafico en Andrés Velasco, el ex ministro de Hacienda, que dijo hace algunos días que había que tirar la casa por la ventana, que esto era una situación muy dura, pero pasajera, y no había que guardarse ninguna carta. Y tú, el llamado que hiciste el fin de semana fue evidentemente que hay esto, una situación evidentemente anómala, atípica, hay que hacer cosas que nunca habíamos hecho, pero cuidado, cuidemos y no tiremos la casa por la ventana. ¿Por qué no nos explicas un poquito por qué esa posición, que puede ser vista por algunos economistas como más conservadora para esta situación que estamos viviendo?
Bueno, la verdad es que quiero partir por decir que ni yo ni ninguno de los miembros del Consejo Fiscal Autónomo somos contrarios a medidas de alivio para las personas, para las familias y medidas de liquidez también para las empresas. Somos partidarios de ellas, nosotros no somos las personas que toman esas decisiones, son otras autoridades las que les corresponde. Yo creo que lo que se ha hecho ha estado muy bien hecho, realmente la respuesta de Chile ha sido rápida, ha sido contundente. En nuestro informe ante el Senado nosotros tomamos una serie de estadísticas que miden el esfuerzo hecho por los países, el esfuerzo que ha hecho Chile, digamos, en términos de medidas sobre la línea, o sea, que significan un financiamiento que tiene que tomar el fisco, y medidas bajo la línea son 6,9 puntos del PIB. Eso equivale al promedio del alivio que están entregando, o el apoyo que están entregando los países desarrollados. O sea, Chile tiene tres veces o más alivio, digamos, que el promedio de los países emergentes. De manera que, desde ese punto de vista, digamos, no estamos realmente diciendo, mire, hay que realmente reducir la ayuda, o la ayuda tiene que ser limitada. La ayuda es sustancial, y gracias a que en el pasado hemos sido muy responsables, tanto en la supervisión financiera como en el manejo de las finanzas públicas, es que podemos hacer esto. Por lo mismo, no podemos tirar la casa por la ventana, porque eso nos dejaría en una posición muy debilitada para la próxima crisis que va a venir, ¿verdad? No sabemos en cuánto tiempo, ojalá en mucho tiempo, pero el manejo ordenado de las finanzas públicas no significa, digamos, que yo no voy a tener una respuesta a la crisis. La respuesta a la crisis es considerable, 6,9 puntos del PIB. Ciertamente países desarrollados que son ricos y a los cuales, digamos, llegar a un 100% del PIB de deuda en relación al PIB no les afecta a los spreads de endeudamiento, pueden hacer eso. Nosotros no lo podemos hacer, ¿verdad? Tenemos que cuidar las finanzas públicas, y una muestra, digamos, de que el cuidado de las finanzas públicas realmente rinde es la colocación de bonos que realizó el fisco en el día de ayer, digamos, y que se consiguió a las tasas más bajas que hasta ahora ha colocado todo el mundo emergente. Así que las dos cosas no se contraponen. Uno puede tener un esfuerzo fiscal mucho mayor cuando uno es prudente con las finanzas públicas. Ese es nuestro mensaje.
De acuerdo. Y Jorge, y en ese sentido, tú aplaudes y estás de acuerdo con las medidas que se han tomado hasta ahora, pero ¿crees que son suficientes para lo que el país necesita, para lo que la economía necesita? ¿O todavía, a pesar de no tirar la casa por la ventana, quedan algunas medidas por tomar que serían recomendables?
Yo lo primero que quisiera decir, digamos, es que la tarea más importante que queda hoy día es realmente la implementación eficaz y eficiente de las medidas que ya se han tomado. Si usted le revisa la prensa, digamos, la prensa ya está discutiendo de que algunas cosas no están funcionando como la gente esperaba. Es ahí donde tiene que estar el mayor esfuerzo. Pero por otro lado, la crisis, esta es una crisis que tiene muchos elementos inciertos. No sabemos, por ejemplo, cuánto va a durar, no sabemos, ¿no es cierto? Por lo tanto, cuántos recursos extra va a demandar. yo creo que en el camino lo vamos a ir viendo esto. Las autoridades, de hecho, en este momento tienen proyectos en el Congreso como el subsidio al ingreso familiar que están siendo discutidos, que son elementos adicionales. Así que si es suficiente o no, no lo sabemos, ¿verdad? Eso lo vamos a ir viendo en el camino.
Perfecto. Respecto al tiempo, que es la incertidumbre que tenemos totalmente... no clara, sino que tenemos incertidumbre, no sabemos bien cómo va a terminar esta cuestión, no sabemos cuándo va a terminar. Me imagino que en el Consejo han calculado más o menos la duración que podríamos tener nosotros como financieramente, entre comillas, sano, de las medidas que se están tomando. ¿Qué pasa si seguimos en esta situación en septiembre, por ejemplo?
Bueno, obviamente que es otra realidad. Y va a requerir mucho más recursos, digamos, y va a requerir que el país, digamos, las holguras que tiene, digamos, todavía de financiamiento, digamos, van a ir estrechando cada vez más. Pero indudablemente que el país tiene que atender a la gente más vulnerable que está sufriendo, digamos, y en esos casos vamos a tener que correr mayores riesgos, simplemente.
Juan Pablo. Jorge,
sí, Jorge, también hay algunos que ven que esta crisis que está siendo tremenda, devastadora, va a tener una recuperación rápida. Otros creen que no, y ahí está esta discusión de graficarla con todo tipo de letras. Pero más allá de que si esta recuperación sea rápida o lenta, ¿qué crees que puede ser más complicado para el país en el mediano plazo? ¿Los efectos de esta crisis o finalmente el camino que había iniciado Chile a partir del 18 de octubre?
Tú dices el tema de la de la levantamiento social, el estallido social. Bueno, yo creo que es muy difícil. Yo no soy un experto, un cientista político, como para poder opinar como algunos hacen, digamos, de manera muy segura, ¿no? La verdad es que no lo sabemos. Mi impresión es que la gente ha hecho un aprendizaje, digamos, y se da cuenta que las dificultades, digamos, no se resuelven más rápido con medidas de violencia y medidas que alteren el orden público, que destruyan la infraestructura. Eso al final los golpea a ellos de vuelta, digamos. Esa es mi impresión, pero naturalmente yo no soy un experto en esta materia. Yo diría, viendo el lado positivo, digamos, de lo que tenemos por delante, hay dos desarrollos interesantes, digamos, que están ocurriendo. El primero, digamos, es que estamos viendo por primera vez un aplanamiento de las curvas, digamos, de contagio en una serie de países, ¿no es cierto?, en el Asia, por de pronto, en China, en Hong Kong, en Taiwán. En Europa, los países más afectados, Italia y España, también lo estamos viendo, y en Oceanía, en Australia y en Nueva Zelanda. De manera que esa es una buena noticia, digamos, también en California, en Estados Unidos. La otra buena noticia es que las medidas de alivio que han aplicado los países, especialmente los países desarrollados, están teniendo resultados. En el fondo, nosotros partimos con un sistema financiero que tenía spreads enormes, digamos, y que amenazaban con estrangular la liquidez, digamos, de las empresas y, por lo tanto, tener un efecto muy devastador sobre la actividad y sobre el empleo. Y creo que hemos visto que con la acción de los bancos centrales, que ha sido muy significativa y ha sido distinta del año, la del año de 2009, la verdad es que esos spreads se han reducido en forma muy significativa. Hoy día podemos decir que hay mucha liquidez en los mercados financieros, y eso naturalmente ha sido de una gran ayuda para los países emergentes, para nosotros también. Nuestra colocación de bonos de ayer obviamente no habría sido posible sin las acciones, digamos, que tomó el FED, digamos, en el último mes. Así es que esas son buenas noticias, digamos. La parte financiera de la crisis está bajo control, estamos viendo un atenuamiento de las curvas de contagio, y eso obviamente significa que en algún momento vamos a poder volver a la normalidad.
Ahí le quería preguntar, Jorge, como ex vicepresidente del Banco Central, esto que acaba de decir respecto a que la FED, no sé si se dice la FED o el FED, ahí todo el mundo le dice de distintas maneras, pero que la FED, la Reserva Federal de Estados Unidos, nos está ayudando porque la emisión de esto de ayer de 2.000 millones de dólares en bonos, claramente, al parecer, según eso es lo que yo no entiendo, nunca he trabajado en el Banco Central, pero al parecer tiene una relación fuerte con la política monetaria que se aplique en Estados Unidos.
No cabe duda, porque lo que está pasando hoy día, digamos, es que la rentabilidad del efectivo, del cash, digamos, es cero. Entonces, claramente los inversionistas hoy día están buscando alternativas y dentro de esas alternativas están tomando activos que tienen mayor riesgo. Dentro de esos activos de mayor riesgo están los bonos corporativos, que es donde habían serios problemas de liquidez. Hoy día esos mercados no solamente, digamos, tienen spreads más normales, sino que se ha acelerado la colocación de bonos, ¿verdad? El crédito comercial, a través de las garantías que se han entregado, algo muy parecido a lo que ocurrió en Chile, digamos, se están acelerando el crédito en Europa, en China, en los Estados Unidos. Y dentro de las alternativas que la gente busca, ¿no es cierto?, está el mundo emergente, ¿verdad? Hemos visto una recuperación importante de los mercados accionarios del mundo emergente. Así que lo que hace el FED tiene consecuencias realmente planetarias.
Y esta consecuencia no es que la gente entienda que la FED nos está comprando los bonos a nosotros, al Estado de Chile, digamos, es que la FED facilita la disponibilidad de plata para que los inversionistas lleguen y compren un mercado emergente como el nuestro.
Exactamente. Los inversionistas en el fondo miran alternativas y cuando hay alternativas en sus propios países que ya no son tan atractivas, digamos, tienen que empezar a buscar en otras partes, digamos. Y a pesar de todos los problemas del mundo emergente, digamos, países petroleros, que el precio del petróleo se ha desplomado, ¿no es cierto? La crisis sanitaria con el impacto que está teniendo sobre la actividad, a pesar de todo eso, hemos visto en todos los mercados emergentes de América Latina una recuperación importante, digamos, en las últimas dos semanas.
¿Y cómo finalmente, Jorge, perdona la pregunta específica, pero cómo paga más o menos el cupón del bono, de los bonos que está emitiendo Chile actualmente?
¿Cuánto paga?
Sí, ¿cuánto le paga el inversionista? El inversionista después cambia el precio del bono, pero ¿cuánto es el papel, el bono mismo?
La tasa que ofrece el cupón, no sé, pero sí, pero sí sabemos el spread. Spread, digamos, de los 1.500 millones de dólares colocados en el mercado de Estados Unidos, fue de 2,45, digamos, que es realmente el más bajo que... Perdón, no, esa fue la tasa, fue 2,45 la tasa. El spread son 180 puntos base. Es la más baja que se ha colocado hasta ahora.
Claro, en el caso no lo compara con el euro histórico.
Ah, no, hemos colocado a niveles más bajos que estos, pero también era otro Chile, ¿verdad? Era otro entorno global. Hoy día realmente las tasas son un poquito más altas, pero la verdad es que el alza que han tenido los spreads de Chile, esto lo tenemos nosotros en nuestro informe al Senado, digamos, realmente son de las más, el encarecimiento que ha tenido el spread, digamos, es de los más bajos de todo el mundo emergente. Ha sido muy pequeño, digamos, de manera que la historia, digamos, de responsabilidad fiscal, digamos, de supervisión financiera muy acuciosa que de Chile, claramente nos está favoreciendo hoy día.
Jorge, perfecto, me acuerdo que el PIB tendencial que conocimos esta semana, que hubo una caída fuerte, bajo el 2%, ¿crees que está alineado con lo que está pasando?
Perdón, no te alcancé a escuchar la primera parte. La caída... ¿A qué te refieres con el 2%?
No, decía lo del PIB tendencial, que quedó bajo el 2%. ¿Estás alineado con lo que tú estás viendo?
Bueno, la verdad es que cálculos privados ya a mí me adelantaban que ese número era el número que íbamos a ver para el año 2020. La verdad es que si tú lo piensas, el PIB tendencial es realmente una idea de cómo crece la capacidad productiva del país. Y eso depende, digamos, por una parte, digamos, del crecimiento de la fuerza de trabajo, depende también del crecimiento de la formación bruta capital fijo, o que es lo mismo que la inversión, y depende del crecimiento de la productividad, que está muy ligado también al esfuerzo de inversión que hacen los países. Si tú lo piensas, digamos, la verdad es que hoy día los planes de inversión de las empresas se han visto muy, muy reducidos, digamos, las empresas hoy día están reservando su liquidez básicamente para poder retener a su fuerza de trabajo, para poder completar las obras en curso, pero claramente no tenemos un panorama favorable para la inversión en materia de inmigración, que era uno de los puntos positivos desde el punto de vista, digamos, de la capacidad productiva a futuro, digamos, estamos teniendo una migración al revés, digamos, de manera que no es una sorpresa, digamos, que el PIB potencial haya caído al 1,8%. Ahora, eso no quiere decir que no podamos recuperarlo. la verdad es que recuperada la normalidad, se va a recuperar, esperemos, ¿no es cierto?, la inversión. Claro que hay muchos elementos en el camino, digamos, que van a conspirar en contra. Sabemos que si no se recupera la paz social, va a ser un problema para la inversión. Lo mismo, ¿no es cierto?, si la discusión constitucional pone en duda una serie de elementos que son claves para las decisiones de inversión, también nos va a afectar. Pero pensando positivamente y constructivamente, yo creo que en el fondo el crecimiento potencial va a ir en ascenso a través, digamos, del tiempo, y debiéramos poder recuperar los niveles de 3.25 a 3.75, digamos, que el Banco Central proyectó el año pasado.
Muy bien, don Jorge Simón, muchas gracias.
Encantado.
Presidente del Consejo Fiscal Autónomo y ex vicepresidente del Banco Central. Muchas gracias.